Carrera Oficial. COPE en la provincia de Cádiz.
Saludos, muy buenas tardes, te acompaña Gabriel Álvarez y tiene en cuenta en este tiempo de Pascua cómo va llegando al final todo lo conmemorativo que se ha convocado en torno a Nuestra Señora del Carmen coronada con los 100 años de esa coronación canónica recién cumplidos y con algún argumento todavía por delante. Esta semana ha sido inaugurada la exposición 100 años de una coronación popular. Y lo popular sale a la calle y en la Plaza de la Asunción precisamente es posible disfrutar de una exposición fundamentalmente fotográfica que viene a evocarnos la importancia que la devoción del Carmen, la devoción a Nuestra Señora, ha tenido históricamente. Recordarlo a un Jerez que pues seguramente anda pensando en cosas diversas, las nuevas generaciones no terminando, digo yo, de valorar aquello que tanto peso tuvo en su momento y cuya devoción tanto peso sigue teniendo en nuestra ciudad. Y queremos hablar de eso, de la exposición, hacer balance cuando vamos llegando ya al final de este centenario, con quien es superior de la comunidad carmelita, el padre Alejandro Peñalta, quien ya saludamos. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme.
En recién inaugurada la exposición, ¿qué podemos decir de ella?
Bueno, pues es una manera de ver a nivel de fotografía pues lo que fue ese momento histórico 100 años atrás. La exposición lo que quiere es, sobre todo, para la gente joven, la gente que no vivió nada de eso, la gente que no conoció esa parte de la historia de Jerez, pues que no olvide que la Virgen del Carmen fue importante en un momento determinado de la historia de esta ciudad.
Fue importante la devoción, fue importante todo cuanto aconteció en torno a aquella coronación, presencias reales, presencias a niveles máximos, presencias que hoy en día en cualquier acontecimiento las valoraremos mucho y, y quizás hay que recordar pues todo eso que se muestra en estas fotografías, ¿no?
Exactamente, es decir, son fotografías inéditas porque es una colección de cristales que nos han entregado y que, bueno, pues sirven un poquito para reflejar lo que fue ese momento aquí en la ciudad.
Porque algunas fotos históricas sí que han venido trascendiendo, se han convertido algunas de ellas en un clásico. Estas son inéditas.
Estas son inéditas, sí. Son cristales, no son reproducción de otras fotografías, sino que son fotografías que no han sido publicadas hasta ahora.
¿Propiedad de...?
Es decir, fue Manuel Barea, que ha sido un poquito el protagonista de toda esta exposición, el que ha comprado los cristales y que nos lo ha entregado precisamente a la comunidad.
Ha sido donado a la comunidad,
comunidad,
que lo tiene pues para uso y disfrute de todo.
Exactamente.
Todas las personas, concretamente, y en este momento, en esta exposición, son cristales, están evidentemente impresos en
tamaño,
¿en qué formato?
Sí, en formato grande y de manera que todo el mundo puede contemplarlo en gran dimensión en la Plaza de la Asunción.
Soportes que han sido colocados alrededor precisamente de la Virgen en ese dogma bendito y en torno a esa columna que la sostiene.
Exactamente, gracias a don Fulgencio Messenger, que es el que ha financiado un poquito esta exposición y el que ha costeado todo lo que han sido los soportes y todo el material fotográfico.
Director ejecutivo de Cayetano del Pino, gran amigo de la casa, tanto él como su empresa, y es un placer tener personas así que echan un cable importante en momentos como este y para acontecimientos como este.
Exactamente, es decir, yo creo que es una persona importante porque es capaz de apoyar estas iniciativas, sobre todo todo lo que sea en relación a la ciudad y de potenciar un poquito lo que es la cultura y la historia. Yo creo que es muy importante de parte de Fulgencio.
¿Era padre Alejandro, esta exposición algo previsto con tiempo en el programa o es ahora, más recientemente, cuando ha aparecido esta colección y se ha actuado con cintura, digamos?
No, llevamos ya con esta exposición montándola 2 años. Es decir, lleva 2 años y ha tenido muchas vicisitudes porque se pensaba hacer a nivel, es decir, en un lugar cerrado, Pero Fulgencio dice no. Fulgencio fue el que dijo, nos dijo no. Esto hay que sacarlo a la calle, esto lo tiene que conocer bien todo el mundo, porque siempre en un recinto cerrado es para un cierto público. Pero esto él quería que fuera a nivel de toda la ciudad, que toda la ciudad pueda contemplar estas fotografías y sobre todo este momento histórico.
Y como nos queremos acercar especialmente a las generaciones más jóvenes, tan acostumbradas a la foto digital, expliquémosle esto de los cristales, quizás la antesala de las diapositivas, algo similar.
Exactamente, son... Yo cuando los vi me llamaron la atención porque yo tampoco los conocía, pero son como son cristales en los que se imprimía antiguamente la fotografía, es decir, las fotografías se hacían a través de cristales, no a través de película como conocemos, sino a través de cristales, y esos son los que hemos conseguido y con los que hemos podido reproducir estas 18 imágenes.
Son 18, hablemos del contenido. ¿Qué escenas encontramos? ¿Qué personajes encontramos en ellas?
Pues encontramos todo lo que fue el recorrido de los reyes por la ciudad de Jerez, y desde la llegada de los reyes hasta todo lo que fue el proceso de la coronación, todos los momentos importantes de la coronación, y se pueden ver personajes de la ciudad de aquel momento.
¿Conocemos quién ha hecho posible que se cuente con ese material? ¿Conocemos el autor de las fotos?
Pues la verdad es que no. No, yo personalmente no conozco el autor, pero solamente sé que lo hemos conseguido y que nos lo han entregado y ya.
Y que es una bendición tener ese material.
Sobre todo para nuestro archivo y para nuestra historia.
¿Se hará alguna publicación con este material gráfico?
Sí, sí. Nuestra idea es poderlos luego publicar e incluso hacer pequeñas tarjetas conmemorativas.
Qué bien. Hablemos del centenario. ¿Qué balance hacemos cuando ya se nos escapa de las manos?
Pues el centenario ha sido muy muy curioso. Decimos, llevamos 3 años organizando eventos, es decir, intentando acercar a la Virgen del Carmen a los barrios, a la gente, y la valoración ha sido muy 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 positiva. Quizás lo más significativo ha sido esas peregrinaciones de la Virgen a los barrios y a sectores donde más alejados de la ciudad. Y realmente ha sido una experiencia realmente gratificante, pero sobre todo porque la gente ha tenido una experiencia de Dios con la Virgen María.
¿Eso se percibe?
Sí, sí, perfectamente. Hemos visto lágrimas, hemos visto personas mayores realmente movidas por el amor a la Virgen.
Este tipo de presencias en clave de misión, en clave de cercanía, incluso de unos días en los que es posible estar próximo y con algún tipo de actividad catequética, formativa, del tipo que sea, es de algún modo el horizonte al que hay que mirar cuando estamos hablando de devoción popular, porque entre esas lágrimas o entre esas emociones habrá las de personas que, por la razón que sea, están distanciados de la fe.
Exactamente, es decir, la misión siempre acerca a los más alejados, a los que no van a venir a la iglesia. Claro. La idea de este año jubilar, de todo lo que ha sido este proceso, ha sido acercar el amor a la Virgen a esa gente que no va a venir a la iglesia, que no va a no estar. Ese ha sido siempre, desde el principio, el objetivo de este año jubilar, ¿no? De que la gente que no viene a la iglesia pueda tener un encuentro con la Virgen María, y a través de ella, pues, con Dios y con Jesucristo.
Y eso nunca en clave de cantidad, sino de calidad.
Exactamente. Es decir,
aunque a cuanto más se llegue, mejor, claro.
Sí, pero bueno, los barrios se han volcado. Es decir, los barrios se han volcado. Es decir, cada peregrinación duró una semana en las diferentes parroquias. Y a través de actividades, a través de una semana completamente dedicada al barrio, donde la catequesis, donde las proyecciones, donde la oración, pues estuvo presente todo el tiempo en esa semana. O sea, fue una semana de misión y de evangelización.
Más cosas, más elementos de esta conmemoración que ahora merezca la pena que analicemos.
Pues yo destacaría, yo he aprendido mucho de esto, de esto. Es decir, yo he sentido cómo la misma Virgen María nos ha hablado, por lo menos a mí me ha hablado, y ella, es decir, desde el principio, conocéis perfectamente cómo es la idiosincrasia de Jerez a nivel de procesiones, a nivel de cultura religiosa, ¿no? Y toda es decir, gran parte del pueblo jerezano quería que la Virgen saliera, que la Virgen tuviera una procesión estupenda, una celebración en la catedral.
Porque somos de procesiones estupendas.
Exactamente. Pero yo he entendido cómo la Virgen no ha querido salir.
Claro.
No ha querido salir. Programamos, teníamos todo preparado para salir en uh-huh. noviembre al cementerio. La lluvia no dejó salir, todo estaba preparado y no salió la Virgen. El día de la celebración de la coronación, todo estaba preparado para un gran evento uh-huh. en la entrada de la catedral, y realmente pues no salió. Y yo al final digo, pero es que ella es la que ha hablado. Entonces todo decía, ay, tenemos que posponerla, tenemos que decir, pero no, es decir, no es eso, ¿no? Es decir, la Virgen se encuentra con la gente cada día en su casa. Es decir, la Basílica del Carmen es una casa de acogida donde la gente se encuentra con la Virgen María y a través de ella con su Hijo Jesús. Las salidas procesionales están muy bien. Están muy bien, las apoyo, yo estoy con ella. El día 16 de julio la Virgen saldrá como siempre, si Dios quiere y ella lo permite, pero no es ese el fundamento. Uh-huh. El fundamento es el encuentro con la Virgen María. Y realmente las procesiones están muy bien, son muy bonitas, bellas, todo lo que tú quieras, pero a todas esas procesiones le falta luego esa parte interior, es decir, la religiosidad en nuestra tierra es una religiosidad muy exterior y estamos perdiendo la dimensión interior. Es decir, todo se queda en flores, en belleza. Realmente no hay cosa más bella que una procesión en la calle, pero todo se queda ahí. Uh-huh. Termina la procesión y se acabó todo. Pero la experiencia interior, esa se vive cada día a los pies de la Virgen, cuando la gente viene a rezarle, a orar con ella, a estar con ella. Por eso la procesión está muy bien, pero no era ese el objetivo de la Virgen, de la propia Virgen María. A lo mejor el nuestro sí hubiese sido, que hubiese salido, uh-huh. pero no era el de ella. Y yo doy gracias a Dios que bueno, que al final ella ha sido la que como siempre, la que manda y la que nos va conduciendo y la que nos va llevando. Por eso para mí el que no haya podido salir la Virgen no ha sido ninguna tragedia, sino todo lo contrario, ha sido una palabra de Dios para nosotros.
Bueno, dice el padre Alejandro que él ha aprendido. Yo creo que Jerez también tiene que aprender a veces a no disfrutar de algo que pasa ante nosotros desde la acera, que es un poco esa visión tan barroca que se sugiere con una procesión en la calle. Y en ese estilo, curiosamente, a raíz también de las experiencias que ha propuesto la familia carmelita, pues han ocurrido otras misiones, la estrella cuando se coronó fue a los colegios, uh-huh. ahora ha sido una suprimida, ya nos enteraremos por qué, de las angustias al oratorio festivo. ¿Se está un poco virando, se está un poco viendo, se está un poco aprendiendo también a niveles generales?
Yo creo que sí, porque yo creo que nos estamos equivocando. Y a nivel de iglesia nos estamos todos equivocando. Creo uh-huh. que estamos perdiendo esa dimensión profunda, ¿no?, de la fe. La fe es importante sacarla a la calle. Sí, yo estoy de acuerdo en que se saque a la calle, pero tiene que partir de una vivencia interior. Si no, se convierte simplemente pues en algo plástico, en algo artístico, en algo hermoso, pero que no nos mueve a nivel de fe. Y yo creo que como cristianos, como católicos, estamos llamados a llevar a la gente a la fe. Es verdad que en nuestra tierra y en nuestro pueblo las imágenes, las salidas procesionales forman parte de nuestra idiosincrasia, pero creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, replantearnos muchas cosas y recuperar la fe. Es decir, la fe, una cosa es la religiosidad, que uh-huh. es lo que normalmente respiramos y vivimos, porque Jerez es un pueblo muy religioso, pero yo siempre digo que luego a nivel de fe es otra cosa. Es decir, una cosa es la religiosidad, que forma parte de nuestra vida, de nuestro ser, pero la fe es una experiencia profunda del encuentro con Dios, del encuentro con Jesucristo, del encuentro con su madre. Esa experiencia de fe es la que no se vive, ¿no? O no somos capaces de transmitirlo a la gente. Entonces nos quedamos con lo fácil, con lo cómodo, que es sacar las imágenes a la calle y las procesiones, la cual está muy bien. Yo me encantan las procesiones en la calle, pero creo que nos están comiendo el terreno. Es decir, que estamos perdiendo una dimensión muy importante, que es la dimensión de fe, la dimensión interior, la dimensión de la oración, y todo se queda en puro exterior.
Hablamos de fe, de oración, de iglesia, y como esto va al slider de podcast de nuestra web cope.es, espero que para cuando el oyente llegue, igual ya hay papa. Pero bueno, vamos a situarnos en el momento en el que estamos. No hay papa, cónclave que comienza este miércoles. ¿Qué espera el padre Alejandro de este periodo que se abre, llegue quien llegue al sillón de Pedro?
Yo tengo mucha esperanza en la nueva presencia del nuevo Papa. Tengo mucha confianza, mucha esperanza, y sé que el Espíritu Santo nos va a enviar la persona que necesitamos en este momento. Yo creo que no es cuestión de una ruptura, ¿no? Porque muchos piden una ruptura con el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que el próximo Papa va a vivir en la línea del Papa Francisco. El Papa Francisco no lo podemos frenar. El Papa Francisco abrió muchas puertas, y que esas puertas que él ha mantenido abiertas no las podemos cerrar ahora. Es decir, yo creo que el nuevo Papa va a tener un camino abierto que ya Papa Francisco ha dejado para este nuevo mandato.
Pues ya te he dicho que en cope.es encuentras la entrevista. No hace falta seguramente que te diga que junto a ella textos, fotos, imágenes que cuentas también con ellas de la exposición que vamos a realizar en cuanto terminemos esta entrevista en la Plaza de la Asunción. Ya sabes, es posible que la disfrutes en plena calle. Y muy cerquita, en la Basílica del Carmen, pues es posible disfrutar de la Virgen, y es posible disfrutar del Santísimo, que tiene un rincón maravilloso, y es posible disfrutar de algo que cuando vamos por el centro tantas veces necesitamos. La Virgen está allí, no se ha acabado la Virgen porque se acabe el centenario, y es un sitio fantástico en el que escuchar misa, en el que confesarnos, en el que comulgar y en el que respirar una espiritualidad pues muy alentadora, ¿no?
Sí, el Carmen es una iglesia de puertas abiertas. Iniciamos con el centenario, pues la iglesia abierta toda la mañana, y ha funcionado muy bien. La gente es un chorreo constante, ¿no? El Santísimo permanece expuesto toda la mañana, y realmente esto está ayudando mucho a la gente a encontrarse. Jerez es un pueblo muy religioso, muy, muy, muy religioso. Yo me asombro de la religiosidad del pueblo y de la fe, ¿no? Es un pueblo de fe, pero que tenemos que cultivar, tenemos que ayudar, y ciertamente hay muchas maneras de ayudar a este pueblo a crecer en la fe, que es lo que necesitamos a nivel de cristianos y a nivel de iglesia, crecer en la fe, en esa dimensión de encuentro con el Señor, de encuentro con Dios, de encuentro con la Virgen, es decir, pero desde la fe, desde eso, esa experiencia personal con el Señor, y eso es algo que solamente tú lo puedes hacer con Él, cara a cara, y hablando con Él, orando con Él, estando a solas con Él.
Pues que he dicho, padre Alejandro, superior de los carmelitas en Jerez, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a hacer ese balance. Básicamente ese es el contenido de Carrera Oficial esta semana, aunque yo no quiero olvidar, y pasamos de los carmelitas a los hospitalarios, que también ha sucedido un hecho pues especialmente llamativo en la ciudad, que ahora mismo te recuerdo.
Carrera Oficial, COPE en la provincia de Cádiz.
Y es que ya sabes que el hermano Adrián ya tiene monumento. El ejemplo de un hombre santo que de momento tiene ya causa de beatificación abierta se propone precisamente desde el martes a las puertas del Hospital San Juan Grande. Aquel humilde limosnero cobra vida en el bronce.
Querida Nuria, enhorabuena por esta escultura, como decimos aquí, la has clavado. Es increíble, de verdad, y además es que parece que tiene vida. parece que cobra vida. Lo estaba viendo desde allí, no sé si vosotros también lo veis, parece que nos mira, parece que nos sonríe.
La artista jerezana Nuria Guerra ha dado forma, clavando en efecto tanto el aspecto como seguramente también el talante que recordamos. A este recordado limosnero, con su boina, con su maletín, para ir comprometiendo a los jerezanos a ayudar al antiguo sanatorio de niños y hoy en día al hospital. Su pose nos recuerda a aquel perdigón de Dios, que así lo llamó un recordado periodista, Manolo Liaño, que tantos kilómetros recorría a diario en este cometido que tanto charlaba y compartía con todos, como recordaba también la alcaldesa María José García Pelayo en el acto de inauguración y bendición, precisamente tras la intervención del superior provincial de la Orden de San Juan de Dios en España, el hermano Amador Fernández. De la bendición se ocupó Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia, Jerez, que invitó a todos a ser mejores mirándonos en el espejo del hermano Adrián del Cerro, quien yo estoy convencido nos reñiría a todos por tanto homenaje, ya que bastante antes ya hubo pues un nombre para el economato social, el premio Ciudad de Jerez que recibió, y ahora este monumento. Recordamos a don José, al obispo, en su intervención de clausura de este acto.
Cerca de las personas buenas sentimos el deseo de ser mejores. Esto es también lo que la imagen del hermano Adrián quiere empezar a suscitar. Por eso mi agradecimiento a la señora alcaldesa, a los miembros de la Corporación Municipal, a la plataforma, por supuesto, agradecimiento, como he recordado también en la bendición, a la Orden de San Juan de Dios. Una orden que sigue desgastándose por amor a los preferidos del Señor.
Pues así de rica es la vida religiosa en la ciudad, la presencia pues de las comunidades que nos quedan y que apostamos y rezamos para que se mantengan durante mucho tiempo con nosotros. Hasta aquí el carrer oficial de esta semana. Regresamos pronto y te contamos cosas que ocurren en el mundo de nuestras cofradías, de nuestra religiosidad popular y también pronto también de ese rocío que las hermandades de la provincia vienen preparando. Si me permito anunciarte ya que aprovechando muy bien esos tres minutos de desconexión entre la linterna y el partidazo a las 11 de la noche y 27 minutos, donde en otoño pudimos disfrutar de esos guiños, hermandad por hermandad, devoción mariana por devoción mariana, relativos a la procesión magna, donde durante la cuaresma hemos tenido nuestro cartel sonoro como pequeña presencia también a esa hora de la noche complementaria con nuestro carrera oficial, pues ahora preparamos Tamboril. ¿Te acuerdas del programa Tamboril? En la historia de nuestra vieja radio popular, un clásico los fines de semana para acercarnos al rocío, pues lo rescatamos con esos minutos y con un espíritu que pretende, como siempre, acercarte de modo grato, de modo agradable, pincelada lírica incluso, al mundo de nuestras devociones. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Hasta aquí llega este programa, que se ha centrado básicamente en el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Carmen y que ha tenido como protagonista al superior de la comunidad, al padre Alejandro.
en la provincia de Cádiz.